dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque en el discurso combaten la corrupción, en la práctica, bueno, se aprovechan que tienen cargos de poder precisamente para colocar a familiares. Y le adelantaba que el diario NTR el día de hoy publica una nota informativa que se refiere a César Íñiguez González, al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo. Tiene a tres de sus cuñadas laborando en el Congreso del Estado. En la nómina aparecen dadas de alta desde noviembre del 2024 y acumulan al menos 18 quincenas cobrando como personal supernumerario. Se trata de las esposas de sus tres hermanos, todas asignadas a áreas estratégicas de la Administración Legislativa y con percepciones mensuales que superan los 48,000 pesos, además de estímulos económicos y aguinaldos superiores a los 70,000 pesos. La cuñada con el sueldo más alto es María Geraldina Fierro Flores, esposa de Héctor Íñiguez González, quien aparece en la nómina como supernumerario y con el cargo de jefe de dirección de la Coordinación de Comunicación Social. Percibe un sueldo bruto mensual de 55,081 pesos, además de haber recibido 80,007 pesos de aguinaldo en el 2005, 11,475 pesos de estímulo legislativo anual correspondiente a 2024 y 23,638 pesos por estímulo al servidor público en el 2025. En segundo lugar se encuentran Ayeli Gómez Mesa, esposa de Marco Antonio Íñiguez González. Ella es parte del personal supernumerario que tiene el cargo de asesor administrativo en la Coordinación de Administración y Finanzas y su sueldo mensual es de 49,688 pesos. Recibió 71,990 pesos de aguinaldo en el 2025, 10,351 pesos de estímulo legislativo anual en el 2024 y 21,324 pesos de estímulo por servidor público en el 2025. Finalmente, Sandra Nayeli García Solís, esposa de Juan Carlos Íñiguez González, labora como supernumerario. Tiene el puesto de asesor de diputados en la Coordinación de Administración y Finanzas y cobra un salario mensual de 48,426 pesos. También recibió 70,062 de aguinaldo el año pasado, 10,088 pesos de estímulo legislativo anual en 2024 y 783 pesos por estímulo como servidora pública en el 2025. La situación resulta contradictoria con la postura pública de César Íñiguez, que sostuvo el pasado 9 de febrero durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado, donde cuestionó la asignación discrecional de plazas laborales y advirtió que estas prácticas estaban desplazando a trabajadores de base para favorecer a terceros mediante interinatos. En ese contexto informó que solicitaría que las 60 plazas vacantes fueran sometidas a concurso ante la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración y la Secretaría General del Poder Legislativo con el argumento de garantizar transparencia y respeto al escalafón. Por eso le decía que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque el discurso es muy diferente a la práctica y el señor César Íñiguez, líder sindical, pues tiene contratadas a sus tres cuñadas en la nómina.
Se supone que el sindicato tendría que ser un contrapeso de los propios legisladores, ¿no? De los diputados que entran y salen por un partido político que los postuló y que en teoría tendrían que vigilar por los intereses de las personas que menos ganan, de la gente de base, de que está ahí como sí, en claro. Lo administrativo, no para beneficiarse de esa manera. Habrá que ver qué justificaciones hay para poder entender cómo entraron esas tres personas al Congreso. Ya se ha visto, por ejemplo, en los ayuntamientos de Griselda que entre partidos o incluso entre un mismo grupo político se contratan a las esposas de un lado para otro. Por ejemplo, los que trabajan en Guadalajara las mandan a Zapopan y los de Zapopan las mandan a Guadalajara. Es la estrategia. En este caso, pues parece algo muy similar.
Sí, claro. Pero fíjate que cuando alguien llega a puestos de poder, por ejemplo, un político, creo que quien más lo debe cuidar es la familia. O sea, quien más debe estar atenta a que no se cometan actos de corrupción, a que no se aproveche el puesto y que además ellos no sean los beneficiados. O sea, me parecería que la familia debe estar al margen de su actividad política o su actividad administrativa, pero en este caso se aprovechan de que llegan estos puestos clave y, bueno, se sirven con la cuchara grande.
Sí, y empiezan con poquito, luego se siguen extendiendo y al final, si las cosas les salen bien, terminan por pensionarse con una millonada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Algunos.
Pues en este caso, favoreciendo a la familia, según la denuncia en esta nota informativa del diario NTR. Vamos a ver qué responde César Iñiguez. Sobre todo, creo que los trabajadores deberían estar muy molestos con este tipo de situaciones y con esos sueldos que perciben simplemente por ser familiares.
Y el presidente del Congreso también, o la mesa directiva, que también dé su posicionamiento en torno a este tema, el director de Recursos
Y mira,
Humanos.
Eso es de lo que uno se entera.
Sí.
¿Cuántas cosas harán que ni siquiera salen a la luz pública? En fin, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, 8:17. Nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa local. No digamos con la información económica. Hoy estaremos hablando de la reforma electoral con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Miguel Monraz Ibarra. Así es de que le invitamos a que incorpore su participación. Tendremos esta conversación con él al filo de las 8:30. Vámonos entonces a las portadas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días y muchas felicidades a la comunidad universitaria de la UAG, de la Universidad Autónoma, por su aniversario.
Muy buenos días para todos y antes que nada muchas gracias por la felicitación. Efectivamente, ayer cumplimos 91 años de haber sido fundada, lo cual sin duda nos llena de orgullo. El día de hoy, 4 de abril, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Obesidad para sensibilizar sobre esta enfermedad crónica y multifactorial, promoviendo su prevención y tratamiento, así como un cambio en el enfoque del estigma hacia soluciones integrales, al tratarse de un importante problema de salud pública que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. La obesidad es definida como una enfermedad crónica y multifactorial asociada a aspectos genéticos y culturales relacionados con hábitos y estilos de vida, caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal. Representa un riesgo para la salud asociado a un desbalance energético entre calorías ingeridas y gastadas y se manifiesta por un peso excesivo con relación a la altura y constitución de las personas, así como un incremento en el volumen en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la región abdominal. El principal riesgo a la salud del sobrepeso y la obesidad está directamente relacionado con el aumento en la prevalencia de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, entre otras, como es el caso de la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y el cáncer de mama, respectivamente, por mencionar algunos ejemplos. Es importante reconocer que el sobrepeso y la obesidad no son el resultado de la falta de voluntad o esfuerzo, como en algunas ocasiones se menciona. Es el resultado de una enfermedad mucho más compleja, que si bien su impacto disminuye con la incorporación de buenos hábitos de alimentación y ejercicio, su multifactorialidad hace que su comportamiento sea variable en las diferentes personas, lo que permite afirmar que ni todas las personas con sobrepeso y obesidad son sedentarias y desordenadas en su alimentación, ni todas las personas delgadas tienen buenos hábitos de alimentación y ejercicio. Reitero, la multifactorialidad hace mucho más complejo el origen de la obesidad, lo que hace fundamental terminar con el estigma, motivar los buenos hábitos en general y apegarse al conocimiento científico para su atención y tratamiento en manos de profesionales de la salud. Actualmente, la obesidad representa un enorme reto desde el punto de vista de salud pública en nuestro país, no solamente porque nos encontramos en los primeros lugares en obesidad infantil en el mundo, sino porque más del 75% de los mexicanos adultos registramos índices de masa corporal altos correspondiente con sobrepeso y obesidad, dos entidades directamente relacionadas con las primeras causas de mortalidad de nuestro país. Entender la multifactorialidad de esta enfermedad es fundamental para su tratamiento, a fin de lograr los mejores resultados. Inicia con analizar nuestros hábitos de alimentación y activación física y hacer las modificaciones necesarias. Sin embargo, existen alternativas complementarias que mejoran considerablemente los resultados, como es el caso del apoyo psicológico, la orientación nutricional profesional o incluso opciones terapéuticas y quirúrgicas para su atención, mismas que adecuadamente valoradas e implementadas pueden disminuir considerablemente los riesgos a la salud asociados a esta enfermedad, haciendo hincapié en que no existe una solución aplicable para todos, ni tampoco razón para pensar que lo que ayudó a uno es útil para todos. Por lo que el consejo médico profesional es fundamental antes de buscar una alternativa de tratamiento, evitando caer en manos de personas que sin tener una formación adecuada para ello, ofrecen oportunidades de tratamiento sin el respaldo científico necesario, lo que puede traer severas complicaciones a la salud. A lo largo de los últimos 20 años, principalmente, en nuestro país se han hecho grandes esfuerzos para generar mayor conciencia y corresponsabilidad en la prevención y atención del sobrepeso y la obesidad. El etiquetado de los alimentos y los conocidos como impuestos saludables, asociados a las campañas de concientización, son quizá lo más destacable. Sin embargo, es importante reconocer que no se ha logrado el impacto necesario, ya que, como mencioné al principio, México se mantiene como uno de los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Un aspecto a resaltar en este contexto, además de los mencionados como genéticos, alimenticios y culturales, se asocia con la concentración progresiva de la población mexicana en las grandes ciudades, lo que ha modificado nuestra forma de trasladarnos y relacionarnos con el contexto social, abandonando los traslados a pie o en bicicleta e incorporando los transportes motorizados, lo que impacta de forma negativa en nuestra activación física y obliga a incorporar alternativas más saludables a nuestra vida diaria. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Gracias, doctor Alfonso Petersen, también para usted, que tenga una excelente semana.
Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, un gusto saludar al doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con José Luis Jiménez Castro, él está listo en línea telefónica con su reporte esta mañana. Huicho, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Una mañana complicadísima en materia de vialidad. Otra vez Lázaro Cárdenas, bien atorada. Siente que hay adentro del túnel de Avenida San Ignacio, en la zona de Chapalita. Hay un choque por alcance y entonces está colapsando totalmente la vialidad. Si usted viene, digamos, del mercado de abastos y va hacia Los Cubos, ahí en el túnel está atorándose la circulación. Solamente es un choque mínimo, pero suficiente para generar problemas. Ni se diga López Mateo Sur, también está muy cargada. No hay ningún choque, no se ve nada que pudiera complicar las cosas, pero es simplemente muchos carros los que están circulando en esta zona. Bueno, les quiero comentar que ayer, con el partido de fútbol del Barcelona contra el Real Madrid, allá en el estadio de las Chivas, quedó demostrado nuevamente que algo tiene que hacer la autoridad vial para poner orden en los accesos y en las salidas, sobre todo del estadio de las Chivas. Ayer, saliendo del programa de Punto y Seguido, tuve que ir con unos familiares al partido, me fui una hora antes porque el partido terminó al filo de las 10. Qué relajo para salir, sobre todo porque los agentes viales cerraron algunos accesos para ingresar, digamos, al estadio de fútbol con el Bajío. Entonces todo era salida, aun y cuando yo llegué antes, todo era salida. Tenías que irte hasta el retorno por allá arriba, por carretera Nogales, dar vuelta y luego volverte a meter. Eso generó mucho enojo entre la gente. Pero además, como todos salieron a la vez cuando terminó este partido de leyendas, pues mucha gente no sabía por dónde irse. Algunos tomaron las laterales, otros más, y cuando digo otros más, estoy refiriéndome a taxistas, a Uber, a vehículos de plataforma, tomaron las gasolineras. Hay una gasolinera ahí adelante del Akron, y hay otra gasolinera que está enfrente, un poquito más adelantito, digamos, a los de Ciudad Grande. Bueno, ahí fue terminal, fue ala de sitio, por llamarlo de alguna manera, aunque eran propiamente taxistas todos, para recoger gente. Ya te imaginarás el masacote vial que se generó. Tomar un taxi, según nos comentaban algunas personas de ahí con los que pude platicar, tomar un taxi te cobraban hasta 1,000 pesos para sacarte del estadio de las Chivas o un poco más. Las plataformas se dispararon y sobre todo el caos que se generó a la salida del partido, totalmente colapsado. Ya se veía venir cuando el concierto de Shakira, mucha gente lo había advertido, que los ingresos, si bien son difíciles, la salida, como todo el mundo sabe, al unísono, eso es lo que genera torones. Bueno, con lo de Shakira ya se había advertido ayer, y eso que no se llenó el estadio. Escuchaba a Martín que unas 40,000 personas, y eso que no se llenó el estadio, generó una torón vial impresionante. Mucha gente salió hasta la 1 de la mañana, o se esperó hasta la 1 de la mañana, para poder salir ahí de la zona. Ojalá y retome la autoridad vial, el gobierno del estado, los organizadores, porque se viene el mundial, y bueno, va a haber mucho más gente, va a haber llenos totales, y hay que ver cómo van a sacar a tantos vehículos de ahí del estadio de las Chivas. Compañeros, parte del reporte de esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Pues ahí están las primeras pruebas a las que se enfrentan los organizadores de este tipo de eventos. Y pues es la ciudad, ¿no? Como la vivimos todos los días, la realidad es que con los partidos, digamos, también impactantes, por ejemplo, Chivas América, esas cosas llegan a ocurrir. Ahora imagínate cuando esté los locales y los visitantes aquí de todos los países que quieren ver a sus selecciones.
Así es, y ahí viene el clásico, bueno, el Atlas Chivas, pero va a ser allá en el Estadio Jalisco, pero sí lo tienen que tomar en cuenta, ya reitero, desde cuando se presentó Shakira, ya se veía algo así, así que bueno, tendrán que darse una vuelta nuevamente.
Bien, gracias José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro.
Bien, pero además tenía entendido que el personal de la FIFA está revisando en las ciudades sedes si ya construyeron la infraestructura necesaria precisamente para evitar estos cuellos de botella. Uh-huh. ¿Qué tanto se va a acceder con facilidad a los estadios sede mundialistas?
Sí, y definitivamente para el evento como tal sí quedó claro que va a tener que ser cerrarse las vialidades, digamos, de acceso principal para que no entren todos en sus autos y los municipios o las, digamos, el comité organizador en o transporte estar llevando camiones, ¿no?
Y estamos a tres meses.
Tres meses.
Tres meses. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista que ya la hemos adelantado con el diputado federal del PAN por Jalisco, Miguel Monraz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este mediodía la presidenta Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa sobre la reforma electoral, claro, con algunos ajustes, como mantener, por ejemplo, el PREP y que no empaten, digamos, algunas situaciones como la revocación de mandato, por ejemplo. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al diputado federal del PAN por Jalisco, Miguel Monraz Ibarra. Diputado, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. Un saludo, Víctor. Gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, el mediodía llega la iniciativa, pero para ser puntuales, diputado, ¿cuáles son los puntos que sí apoya el Partido Acción Nacional y cuáles son los que rechaza? ¿Qué piensan que traerá esta iniciativa?
Es la primera reforma que nace del gobierno en turno, que no nace de la sociedad civil, que no nace de los partidos de oposición, que siempre han sido los que buscan pedir cancha pareja. Hoy el gobierno federal, como ha sido su costumbre en los últimos años, Morena específicamente, lo que busca es tener el control de las instituciones. Ya controló al Poder Judicial, ya desapareció organismos autónomos, controla la Comisión de Derechos Humanos, y lo que busca ahora es controlar el proceso electoral y las elecciones de nuestro país. De entrada hay que dejarlo muy claro. Para el Partido Acción Nacional no es simplemente esta reforma electoral una redistribución administrativa, como lo quiere hacer parecer el gobierno federal. Una parte central que nos preocupa a nosotros es la infiltración de la narcopolítica, de la delincuencia organizada a los procesos electorales. Venimos de la elección más violenta de nuestro país en este 2024 y pareciera que no pasó nada, que el proceso electoral del 2024 fue un proceso electoral sumamente tranquilo, se mataron a candidatos en ese proceso electoral, han matado después de esos procesos electorales alcaldes, como pasó en Michoacán y en otros lugares del país. Entonces lo que estamos poniendo nosotros sobre la mesa antes de entrar a una discusión es qué va a pasar con la infiltración de la delincuencia organizada, qué va a pasar con la narcopolítica, qué va a pasar con sanciones a actores políticos como el gobernador de Sinaloa, que ha sido señalado con vínculos con la delincuencia, o con la gobernadora, por ejemplo, de Baja California, que esté siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Adán Augusto, el ex coordinador de los senadores de Morena? ¿Qué pasa con los señalamientos del huachicol fiscal al ex presidente nacional de Morena y hoy secretario de Educación, Mario Delgado? Eso al gobierno federal no le interesa. Yo creo que a todos los mexicanos, a toda la sociedad, nos interesa sacar a la narcopolítica de los procesos electorales. Entonces, no es solamente una reorganización administrativa, que podremos discutir todo lo que quieran, el número de diputados, el financiamiento de los partidos, nomás que hoy Morena está muy a gusto, antes se aliaba con uñas y dientes, que no se les quitaran recursos a los partidos políticos, pero como hoy tiene otras fuentes de financiamiento, pues ya no le interesa los recursos públicos. Entonces, no estamos, aquí siendo muy claros, dispuestos nosotros a iniciar la discusión de una reforma que no parta de manera central, de manera contundente, el combate al uso de los recursos ilícitos. ilícitos al uso de la narcopolítica. No podemos permitir que la narcopolítica gobierne nuestro país, entonces no vamos a entrar en una discusión si no se discuten estos temas que para nosotros son fundamentales.
Tequila es un ejemplo del narco gobernando, algo de lo que sucede incluso a nivel nacional, pero entonces, ¿cómo debería quedar garantizado en esta reforma electoral? ¿Ustedes qué proponen? ¿Cómo debería estar establecido?
A ver, para nosotros es una simulación de las muchas que ha tenido el gobierno federal. Acabas de dar el mejor ejemplo, Tequila, y así pues tener muchos municipios del país, el gobernador de Tamaulipas también. Entonces, claro que podemos entrar al debate para que nuestra democracia sea mucho más eficiente. La segunda vuelta electoral y, por supuesto, la distribución de los diputados de representación proporcional. Pero esto, Griselda, Víctor, es una simulación. Acabamos de ver los hechos violentos del pasado fin de semana. Si bien se detiene y, bueno, pierde la vida uno de los narcos más poderosos del país, ¿qué pasa con las personas que han estado vinculadas a esos narcopolíticos? No pasa absolutamente nada. Hay que combatir, por supuesto, la delincuencia, pero también hay que sancionar a las personas que están dentro del gobierno, que están vinculados con los narcos, con la delincuencia. Insisto, eso el gobierno no lo está tocando. Nosotros hemos puesto sobre la mesa en muchos procesos electorales la segunda vuelta electoral, muchos temas que son importantes para que nuestra democracia sea mucho más participativa. Pero si esta parte no se mete a la discusión, el Partido Acción Nacional no va a participar en esta discusión, así de claro.
¿En qué contexto, Miguel, sería posible una segunda vuelta electoral? Es decir, pasando una elección, ¿qué se necesitaría reunir como requisitos para que sea necesario que pudiera haber una segunda vuelta?
Mira, la segunda vuelta electoral nosotros la hemos impulsado en muchas etapas de las diversas reformas electorales. No ha cuajado pues esta propuesta, pero es para que realmente quienes llegan al gobierno federal, al gobierno del estado, a los gobiernos municipales, realmente tengan una amplia mayoría y el respaldo, por supuesto, de la mayoría de los ciudadanos. Pero insisto, estas propuestas, como muchas otras que buscan realmente darle poder a nuestras instituciones democráticas, que en este caso lo que quiere el gobierno federal es volver a centralizar, en una de las etapas querían desaparecer los OPEs en los estados con el puro pretexto que dicen que se va a ahorrar dinero. Lo que quieren ellos es centralizar las decisiones de un instituto electoral para desde la Ciudad de México, desde la cúpula de poder, tomar las decisiones. Y eso no lo podemos permitir. Claro, hay que abaratar nuestra democracia, pero no la podemos poner en riesgo. Está en riesgo con la infiltración de la delincuencia, con el uso de los recursos ilícitos, insisto, como el huachicol fiscal, y ya la delincuencia organizada definiendo candidatos y candidaturas como pasó en Tequila y en muchas otras partes del país. Entonces, el PAN tiene muchas propuestas, pero la primera propuesta que hemos puesto nosotros sobre la mesa es cómo vamos a detener el uso de los recursos ilícitos. Si no hay esta discusión, no vamos a entrar nosotros al debate. O sea, sí tenemos muchas propuestas, sí queremos, por supuesto, y lo vamos a defender, la democracia y el Instituto Electoral, la INE, como lo hicimos hace un par de años, que el pasado expresidente lo quería desaparecer porque no le gustaba cómo se estaban tomando algunas decisiones. Cuando estaba en la oposición, él exigía libertades. Ahora que llegó al poder, lo que quería el expresidente, lo que quiere este gobierno actual con el presidente de la República, pues es controlar las instituciones. Entonces, no vamos a discutir, ya están nuestras propuestas que presentamos en muchos de los pasados procesos electorales y tenemos muchas otras, Víctor y Griselda, pero si esta parte no se atiende, el país está viviendo momentos muy complicados, la delincuencia infiltró a muchos gobiernos, donde cobraban desde el gobierno y extorsionaban derechos de piso desde el gobierno, el mejor ejemplo es Tequila, extorsionaban desde el poder. Entonces, si no podemos controlar y dar un golpe directo a quienes están vinculados con la delincuencia desde la narcopolítica, no vamos a entrar nosotros a una discusión de una reforma electoral. Eso es muy claro. Sí. Por más propuestas que tengamos nosotros, como la segunda vuelta electoral, de cómo nosotros de alguna manera se puede eficientar el uso de los recursos públicos, que sí los tenemos que cuidar. Queremos fiscalización en tiempo real, que se sancione a quienes utilicen recursos, pero en una fiscalización en tiempo real, no ya después de que pasó el proceso electoral, que se sancione y se les quite el registro a los partidos políticos que reciban recursos ilícitos, y eso no lo quieren incluir en esta reforma. Entonces, si no hay sanciones para quienes utilizan recursos ilícitos, para quienes estén vinculados con la delincuencia, pues va a seguir violentándose nuestra democracia en el país.
Ahora, diputado, ustedes ya tienen muy clara su postura, no entrarán a este debate, y le pregunto entonces qué pasará con la iniciativa que llegará el día de hoy por parte de la Presidencia de la República, qué pasa con los trámites y los tiempos legislativos, además esta falta de apoyo, en este caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Sí, ni siquiera el gobierno, ni siquiera todos los aliados del gobierno están de acuerdo. Ni siquiera ellos tienen la claridad de qué se va a presentar en reforma, porque una cosa es lo que se dice de repente en las mañaneras, lo que se dice en las ruedas de prensa, y otra cosa es lo que termina llegando a la reforma. Habrá que esperar, es una reforma que le iban a presentar desde el año pasado, que la vienen pateando el bote la semana pasada, después el lunes, el martes, ahora que el miércoles. Entonces habrá que esperar cuando llegue esta reforma. Lo que sí es que tiene un tiempo máximo donde se tiene que aprobar esta reforma. El proceso electoral, si no me equivoco, inicia los primeros días del mes de septiembre. Se tiene que aprobar con 90 días de anticipación. Entonces tendrá que estar aprobada esta reforma más tardar en el mes de mayo. Habrá que ver cuando llegue esta reforma cómo, a qué comisiones, por supuesto, se turne, si realmente se empieza a discutir en comisiones o simplemente se guarda en la congeladora y la presidenta tendrá su discurso de que ella le cumple a los mexicanos presentando la reforma electoral que le pidieron los mexicanos.
Sí.
Es una reforma que le pidieron los mexicanos porque esta reforma nació del poder en turno, no nació de la sociedad civil para exigir mayor apertura, mayor participación. Hay muchos partidos políticos en este momento que quieren participar, que están siendo procesados por el INE. Habrá que ver cuántos partidos realmente llegan ahora sí con todos los requisitos. Entonces, bueno, vamos a esperar a que llegue esta reforma, habrá que ver si llega el día de hoy. Nosotros estaremos muy atentos, por supuesto, que la vamos a revisar a ver qué ocurrencias trae esta reforma, pero si no se abre la discusión, insisto, a que se sancione a los partidos políticos, a los narcos políticos, no la vamos a discutir nosotros. Viendo que ni siquiera el Partido Verde y el Partido del Trabajo están de acuerdo, yo creo que esta reforma no va a prosperar. Habremos de esperar pues a ver qué sucede, pero estaremos muy atentos para dar el debate a nosotros con argumentos claros. Hay muchas propuestas de nosotros, pero la principal, insisto, es sacar a la narcopolítica de nuestros gobiernos, sacar a la narcopolítica de los procesos electorales.
Pero además de estos plazos que acaba de mencionar, pues al parecer Morena no tendrá los votos necesarios para sacarla adelante.
Así es, por eso digo que es una simulación. Morena lo que está buscando es echar un discurso como lo hizo, recordaremos, Griselda y Víctor con la famosa venta del avión. Vamos a ahorrarnos recursos para el país, el avión que se vendió, que se rifó y que nunca supimos pues en cuánto se vendió y si realmente esos recursos de los que se vendió el avión, en qué se utilizaron. Desaparecen organismos autónomos, dicen que se están ahorrando millones de recursos, pero no sabemos dónde están esos recursos. Entonces, el gobierno federal no está ahorrando, recibió el país con una deuda de 10 billones de pesos, ya la llevan en 20 billones de pesos, duplicaron la deuda. Un gobierno simulador, un gobierno que está despilfarrando el dinero, llora con la reforma electoral porque saben que Morena trae muchos problemas. Morena, solitos, se están despedazando. Traen problemas con sus aliados y la perdición de Morena va a ser el propio Morena por toda la infiltración que tiene Morena con la delincuencia organizada. Ellos se están despedazando. Lo que nosotros haremos, por supuesto, es defender a las instituciones, debatir, por supuesto, de manera clara, de manera frontal y muy abiertos a que si se discute, insisto, este tema de la narcopolítica, de los recursos ilícitos, nosotros estamos dispuestos a sumarnos a una gran reforma, pero con una parte central de castigar y sancionar a los narcos políticos y a los partidos que pierden su registro si reciben dinero ilícito.
¿Cuál es el juego del Partido del Trabajo y el Partido Verde, que son aliados de Morena, pero en esta ocasión le dicen a la reforma que no va?
Bueno, siempre hemos sabido que Morena, a través de sus aliados, el PT y el Verde, tienen su propio juego. Hoy seguramente el PT y el Verde están viendo que esta reforma electoral no tiene ni pies ni cabeza y deciden no apoyarla. Entonces, yo creo que el gobierno federal se va a quedar solos. Nosotros, insisto, no es que no queramos discutir una reforma que le dé mayor apertura y mayor fortaleza a nuestras instituciones. El gobierno federal lo que quiere es controlar y quiere hacer caso omiso a la realidad que estamos viviendo en el país de una narcopolítica. Entonces yo creo que esta reforma electoral va a fracasar. Sí hay muchas cosas que podríamos debatir que le darían mucho más apertura, mucho más fortaleza a nuestra democracia, pero eso no le interesa al partido en poder, a Morena. Morena simplemente está echando un discurso está tratando de tener, según ellos, elementos donde diga, los partidos de oposición no quieren reducir el financiamiento de los partidos políticos, estamos abiertos a discutir todo. Pero si no se discute la narcopolítica y el uso de los recursos ilícitos, no la vamos a debatir nosotros. Entonces, tenemos a lo mucho de aquí a finales de mayo para discutir y aprobar esta reforma, o seguramente para rechazarla, como va a suceder, porque no cuenta con los votos el partido en el poder en este momento para que esta reforma se pueda aprobar.
¿Y qué candados en concreto se propondrían para poder sancionar esta narcopolítica? Es decir, uno es inhabilitarlos cuando ya están en funciones, pero antes de que lleguen, ¿qué se busca? ¿Qué se propone en lo concreto?
Bueno, lo que hemos propuesto sobre la mesa, no solamente en estos momentos, es fiscalización en tiempo real, Víctor. Si tú no puedes fiscalizar y no tienes las herramientas, los dientes necesarios para sancionar a los partidos o a los candidatos que reciban dinero ilícito, pues no va a haber sanciones como ha pasado en los últimos años, ¿eh? Nuestras instituciones están siendo cooptadas, en este caso por aliados de Morena, por el gobierno federal, y le están controlando, y lo que quieren, Víctor, es seguir controlando a nuestras instituciones simplemente para que no pase nada. La fiscalización en tiempo real, un órgano fiscalizador con todas las herramientas necesarias para que esté monitoreando cómo se está gastando en los procesos electorales, cómo se definen los candidatos en los partidos políticos, para que se investiguen los múltiples señalamientos que ya te dije algunos en el caso de Sinaloa, de Baja California, de Tamaulipas. ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, con el senador Adán Augusto en este momento, que tiene muchos señalamientos por el huachicol fiscal, por la barredora en el estado de Tabasco? No ha pasado absolutamente nada, simplemente lo quitaron de ser coordinador de los senadores y ahora resulta que va a ser el coordinador de las campañas de Morena, con esa desvergüenza. Entonces no hay investigaciones, entonces tenemos que darle herramientas. Tenemos una Procuraduría General de la República que no está actuando, que es cómplice del gobierno, una fiscalía que debería ser autónoma. Entonces, están ocupando a las diversas instituciones y ahora van por el INE. Entonces, eso no lo podemos permitir.
Bien. ¿Qué le contesta a Víctor Pérez, que considera que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene más pantalones que los priistas y los panistas? ¿Lo responsabiliza a ustedes de tener al país en ruinas y ahorita se quejan? Es decir, estamos mal, pero ustedes también tienen responsabilidad en esto.
A ver, en el tema del combate a la seguridad, en el tema de la narcopolítica, todos debemos ser corresponsables y dar las herramientas necesarias para que se combata. Pero tenemos un gobierno desde hace 7 años, Griselda, que viven atrapados en el pasado. Un gobierno que es de retrovisor. Se la pasan justificando con lo que ellos se comprometieron, Griselda y Víctor, a resolver. Ellos ya están en el gobierno, ellos tienen que tomar decisiones que le permitan al país seguir creciendo. Y simplemente le siguen echando culpa al expresidente de la República, que salió hace 3 años de presidente de la República, Griselda. Felipe Calderón salió hace 3 años de presidente de la República. Le siguen echando la culpa a un presidente que salió hace 3 años. Si ellos están en el poder es porque se comprometieron a resolver los problemas que tiene el país. Y el país tiene graves problemas de inseguridad. Sí, qué bueno que se detuvo un delincuente. Pero los que están vinculados con esos delincuentes, ¿cuándo van a recibir una sanción, Griselda? Uh-huh. Este es el grave problema. El discurso es bien fácil, hay que echar la culpa al de atrás. Este gobierno federal realmente está simulando en muchos sentidos. Nosotros seremos los primeros que vamos a apoyar al gobierno federal para tomar las mejores decisiones. Nosotros no tenemos profesiones de arqueólogos, Griselda. No queremos que el gobierno federal trabaje, queremos gobiernos eficientes, fuertes, que tomen decisiones en beneficio de los ciudadanos. Y este gobierno se la pasa cada mañanera echándole la culpa a los de atrás y ellos no son responsables de absolutamente nada.
Nos queda un par de minutos, diputado. Nada más le preguntaría, supongamos que se rechaza esa reforma electoral, ustedes van a salir a campaña de cara al 2027. ¿Qué va a pasar con su seguridad y qué va a pasar si la delincuencia organizada sigue imponiendo candidatos?
Eso es lo que queremos hacer, Griselda. ¿Qué va a pasar con toda la delincuencia que está tomando decisiones e imponiendo candidatos? ¿Qué va a pasar con los narcopolíticos que reciben dinero de la delincuencia? Eso lo tenemos que discutir. Por eso no queremos llegar a un proceso electoral que siga siendo violento, que haya incertidumbre para los candidatos y, por supuesto, a muchos ciudadanos en muchos rincones del país que son amenazados e intimidados por la delincuencia para votar por un candidato determinado, que en estos casos han sido los candidatos de Morena, Griselda. Claro que nos preocupa, nos tiene que ocupar. La pregunta es que al gobierno federal no le interesa eso. El gobierno federal solamente te dice que va a hablar de reformas administrativas. No tiene que ser una reforma mucho más amplia en la que nosotros estamos de acuerdo en discutirla, en fortalecer a nuestra democracia, pero si no le das herramientas, si sigue siendo omiso, si no sancionas a los partidos políticos que reciben recursos de Griselda, pues va a seguir creciendo la violencia en nuestro país y la narcopolítica, la delincuencia va a seguir infiltrada en nuestros gobiernos y eso es sumamente grave. Por eso nosotros queremos que se discuta si entra esa reforma, si aceptan discutir cómo se combate la delincuencia, si aceptan discutir que se fiscalice en tiempo real y se sancione de manera contundente a quienes estén vinculados con la narcopolítica, nosotros le entramos a esta discusión. Esta es la parte central. Y lo que convocamos al gobierno federal, insisto, es que le dejen de echar la culpa al pasado, que atiendan el presente, que todos seamos corresponsables. Nosotros queremos que lleguemos a un proceso electoral en las mejores condiciones, queremos que al país le vaya bien, queremos servicios de salud, queremos medicamentos para millones de mexicanos que no tienen medicamentos. Como esos ejemplos te puedo poner muchos, donde el gobierno federal sigue volteando al pasado en vez de resolver ellos lo que se comprometieron a hacer.
Bien, diputado Miguel Monraz, muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de la Estación de las Noticias.
Al contrario, Víctor Griselda, estaremos muy al pendiente. En cuanto llegue la reforma electoral, con gusto se las hago llegar para que la podamos conocer todos y podamos debatir, por supuesto, de frente a millones de ciudadanos que estoy seguro que están cansados y están preocupados con lo que está pasando en nuestro país con la narcopolítica.
Gracias, diputado Miguel Monraz Ibarra. Él es diputado federal del PAN por Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ayer te vi comiendo capirotada. ¿Y hoy?
Hoy traigo huevo a la mexicana.
Ah, qué rico.
Y un plátano manzano.
Muy bien, muy bien. Víctor, que tengas excelente día.
Muchas gracias, nos escuchamos mañana.